En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, hoy es viernes, Día del Espejo de la Iglesia en Valladolid. Reciban un saludo en este 19 de julio, festividad de las Santas Justa y Rufina, de Miriam Alonso en el control central de sonido y de quien les habla, Marta Garay.
Quedan muchas cosas por investigar, sobre todo desde el punto de vista de la historia. Lo que pasa es que se jubila uno de la universidad un poco antes de tiempo para meterse en el archivo riquísimo de Simancas y se complican las cosas porque de jubilado te encargan más. Y nada, no he podido, pero no, yo ya me muero con la ilusión de que hay cosas que había que investigar y que otros investigarán.
Seguro que han reconocido esta entrañable voz y su inconfundible risa, la de nuestro querido carmelita historiador Teófanes Ejido, con quien compartimos varios momentos ante estos micrófonos. Esta fue la última vez que participó en nuestro programa, tras obtener el Premio de Castilla y León de las Ciencias Sociales y Humanidades 2020, instante en el que nos recordaba, tras una larga trayectoria, que aún le quedaban muchas cosas por hacer. Y así lo hizo, continuó con su labor hasta el último momento, en el que se vio sorprendido por una hemorragia cerebral en la tarde del pasado 15 de julio durante la celebración de la novena Nuestra Señora del Carmen en la iglesia del monasterio de San Benito el Real. Dos días después abandonaba el mundo terrenal para pasar a las manos del Padre y lo hizo como él siempre hacía las cosas, en silencio, sin molestar, con una total discreción. Nuestros ojos siguen humedecidos ante la pérdida de un hombre sabio y bueno, que durante 17 años desempeñó su labor como cronista oficial de la ciudad de Valladolid, que junto a otro grande, José Jiménez Lozano, escribió sobre Teresa de Jesús, además de ser asesor de otra gran figura, Miguel Delibes, en la creación del Hereje. Y esto es tan solo una pincelada de una larga lista de trabajos de igual o mayor relevancia, tanto en su faceta de docente como en la de investigador. Es profunda la tristeza, el sentir de una ciudad entera, la de Valladolid, que ha recibido este duro revés tan inesperado. Las imponentes y robustas columnas que a lo largo de los años sostienen en pie la iglesia de San Benito dieron cobijo a los cientos de personas que abarrotaron este grandioso templo en la despedida de Ejido, con una emotiva eucaristía presidida por el arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello, cuya homilía fue pronunciada por el padre Luis Javier Fernández Frontela, miembro también de la provincia ibérica de los Carmelitas Descalzos, quien destacó, por encima de todo, la sencillez y cercanía de este campechano fraile, hijo de la Madre Teresa.
Siempre fue y así quiso ser fraile y ejercía como tal. Durante años lo primero que hacía al volver de la universidad era ponerse su hábito de carmelita. Se sentía cercano a todos y muchos amigos y discípulos se sentían como parte de su vida y siguen recordando lo que este hombre bueno, al que no le gustaba dar que hacer, hizo por sus compañeros y amigos, lo generoso que era con todos los que requerían de su servicio en cualquiera de las facetas de la vida.
El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, su teniente alcalde, Irene Carvajal, así como el vicepresidente de la Diputación, Víctor Alonso, además de concejales de la oposición y la diputada popular, Mercedes Cantala Piedra, asistieron a la misa funeral en la que el prior del convento de San Benito, el padre Antonio Benítez, leyó una carta enviada por el superior general de la Orden de los Carmelitas Descalzos, Fray Miguel Márquez, en la que aparece reflejado el reconocimiento a nuestro querido Teófanes por regalarnos el tesoro de su persona y un legado irrepetible. Por su parte, Monseñor Argüello, antes de dar por finalizada la Eucaristía, agradeció a los Carmelitas Descalzos el habernos permitido contar con Teófanes en la diócesis. Gratitud, Teófanes, por tu vida entregada. Hasta siempre. Y en nuestro tiempo de entrevista nos acercamos hasta la iglesia parroquial de San Miguel y San Julián para hablar con su párroco Javier Carlos Gómez tras el traslado de los bienes patrimoniales de la Veracruz con motivo del derrumbe de su cúpula a este templo.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Thank you. La parábola de la cúpula. Bajo este título, el arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello, dedica su última carta pastoral de este curso al derrumbe de la cúpula de la Iglesia de la Veracruz. Suceso que nos sorprendió a todos el pasado 25 de junio y tras el que dimos gracias a la Virgen por su protección, al no tener que lamentar daños personales, porque la vida es el bien más preciado. Un acontecimiento doloroso que puede ser leído de manera providencial, al entender de Monseñor Argüello, quien mantiene que todos podemos seguir cultivando la devoción. Pero esto no queda solo aquí. Nuestro prelado va más allá y ahonda en esta mirada providencial, argumentando que el colapso de la cúpula puede ser una parábola que misteriosamente se ha escrito para nosotros. Nos lo explica con una comparativa. Así como el derrumbe está relacionado con el deterioro de los materiales, esto también puede ocurrir con nosotros, los creyentes, que tenemos que cuidar con mimo nuestra fe para que ésta no se vea quebrantada.
La mirada providencial nos hace caer en la cuenta de que si abandonamos el cuidado de los cimientos de nuestra fe, nuestra vida cristiana va progresivamente deteriorándose. Puede seguir manteniendo una apariencia, pero en cuanto viene un viento contrario en nuestra propia vida de comunidad creyentes, la falta de cuidado de los cimientos hace que nuestra propia vida colapse también.
Un lamentable suceso que, como era de esperar, no ha pasado desapercibido para nadie. Han sido infinitas las muestras de solidaridad que la Cofradía Penitencial de la Santa Veracruz ha recibido. El hundimiento pudo haber sido una tragedia, pero la Virgen protegió con su manto a todos aquellos que podrían verse afectados por este derrumbe. Incluso las imágenes de gran valor patrimonial y devocional tampoco han sufrido ningún daño grave. Por eso la Penitencial ha querido dar gracias por este milagro con la Santa Misa presidida por Monseñor Argüello el pasado 14 de julio en la catedral. Además de dar gracias, a lo largo de su homilía, don Luis hizo una especial llamada a la corresponsabilidad eclesial de todos en el cuidado de nuestros bienes patrimoniales.
Nos llama a una corresponsabilidad como iglesia diocesana, como cofradías, como sociedad organizada, a la hora del cuidado de nuestro patrimonio, a la hora de la suma de esfuerzos para poder cuidar lo que hemos recibido de generaciones pasadas, a cuidarlo para que responda también a la vocación con la que nuestros edificios se hicieron.
Durante la celebración, el presidente de la cofradía, Raúl Díez, no quiso perder la oportunidad de agradecer a los allí presentes su apoyo. Con ellos compartió las emociones vividas a lo largo de estos días. Una larga lista de agradecimientos en la que la mención más especial iba dirigida a sus cofrades.
La cúpula que hemos perdido era el símbolo de nuestra historia, pero el verdadero valor de nuestra cofradía reside en cada uno de nosotros y en todas las personas que lo habitan y lo visitan. Su reconstrucción no será cuestión de días, pero no podemos perder la esperanza, porque estoy seguro de que juntos saldremos de esta experiencia más fuertes y unidos que nunca. Nuestra cofradía ya ha vivido con anterioridad episodios muy difíciles que han sido superados con nuestro coraje y siempre movidos por nuestra máxima: antes faltará la luz que cofrades en la cruz.
El prelado vallesoletano junto al vicario general Jesús Fernández Lubiano han participado los días 17 y 18 de julio en el encuentro de verano de obispos y vicarios de las 9 diócesis de Iglesia en Castilla, que se ha celebrado en Ciudad Rodrigo. Un encuentro en el que han evaluado la cita anterior que mantuvieron en febrero en Ávila con los arciprestes, aprovechando también la ocasión para presentar el documento para el trabajo de las diócesis a partir de las conclusiones de dicho encuentro, en el que se esbozó un itinerario de 3 años para trazar la renovación del estilo pastoral afín al actual contexto social, demográfico y eclesial.
La comunión de la Iglesia en Castilla trata, bueno, pues de ayudarnos a algo que vivimos en cada una de nuestras diócesis, y así como juntos poder vivir este camino de discernimiento en el que, siguiendo una pauta que el Papa Francisco ya desde el Sínodo de los Jóvenes establece, de reconocer, interpretar, elegir, vivir juntos este proceso de discernimiento. Luego cada diócesis, cada iglesia particular tiene su propia responsabilidad, pero en este camino compartido pues tratamos de ayudarnos.
Muchas veces somos desconocedores del valioso patrimonio con el que contamos en la diócesis vallisoletana, siendo los turistas quienes más interés muestran por conocer en profundidad lo que encierran los templos de nuestro mundo rural. Tanto ellos como nosotros tenemos la oportunidad de visitarlos hasta el próximo 8 de septiembre. De los 64 templos que abren sus puertas este verano, 62 lo harán de martes a domingo de 11 a 1 y media y de 5 a 8. Viernes, sábados y domingos se podrá visitar en ese mismo horario la iglesia de Santa María del Castillo de Castronuño y la iglesia de San Pedro de lucientes únicamente de 10 a 2. Es un esfuerzo que se hace por parte de todos, como así asegura el delegado de Patrimonio, Jesús García Gallo, para ensalzar y ofrecer la oportunidad de conocer nuestra riqueza patrimonial en nuestro mundo rural, contribuyendo de esta manera a vincular a las personas al territorio, su identidad y memoria colectiva.
Estas iniciativas, sobre todo, tienen mucho que ver con el turismo interior y tienen mucho que ver con lo que es, digamos, la potenciación de las redes sociales de comunicación y del conocimiento cultural, pues en los entornos de turismo interior. Es una forma de que las personas del pueblo de Alao, las personas de la comarca, puedan conocer los edificios sin necesidad de realizar grandes desplazamientos. También, como es obvio, esto supone una puesta a disposición para las personas que vienen de fuera, de otras provincias.
No nos movemos del mundo rural, seguimos viajando por nuestra provincia acompañados por el sacerdote Jesús García Gañán a través de su sección dedicada a nuestros pueblos.
Muy buenas tardes a todos. Comenzamos nuestra sección de hoy en Siete Iglesias, pueblo al que mañana sábado 20 de julio se acercará nuestro arzobispo don Luis Argüello para realizar su visita pastoral. El próximo 25 de julio es la fiesta del patrón de España, Santiago Apóstol. En la parroquia de Santiago el Real de Medina del Campo tendrá lugar la misa solemne a las 8 de la tarde y acto seguido la procesión con la imagen del santo por las calles de la localidad. Después de la procesión habrá degustación de productos de la tierra y limonada, todo ello ofrecido por la parroquia y la cofradía. La iglesia de los Santos Juanes de Nava del Rey ha sido el lugar elegido para los dos conciertos de órgano que a continuación anunciamos. Mañana sábado con la presencia de Álvaro Carretero y el domingo 28 a las 13:15 horas con la participación de Ría Garrido. El domingo 21 el concierto de órgano será en la iglesia de Lomo Viejo con la participación de Alberto Iglesias como organista. Y también este mismo día habrá otro concierto de órgano en la parroquia de Torrelobatón a las 12:15 de la mañana con el organista José Ignacio Palacios. Igualmente, en el mes de agosto habrá también numerosos conciertos de órgano en las diferentes iglesias que tienen órganos barrocos. El domingo 4 a las 13 horas en Lomo Viejo, el día 11 en Olmedo a las 12, el jueves 15 a las 12 en Castonovo de Esgueva y a las 7:30 de la tarde en el convento de San José de Medina del Campo. También el viernes 16 a las 7:30 en Muriel de Zapardiel. El domingo 18 a las 13 horas en La Seca. El sábado 24 en la iglesia de Rueda a las 7:30 y en la de Santa María de Olmedo a las 9 de la noche. Y por último el domingo en Medina de Río Seco a las 13 horas y en la iglesia de San Boal de Pozaldez a las 7:30. Nos vamos ahora hasta Matapozuelos porque se acercan sus fiestas patronales dedicadas a Santa María Magdalena, cuya memoria es el 22 de julio. Ese día será la misa solemne a las 12 en la parroquia, cantada por la coral de Matapozuelos y la posterior procesión por las calles del pueblo. Y al día siguiente, 23 de julio, se pasará el día en la ermita de Siete Iglesias como es costumbre. Por último, señalamos que el día 27 a las 12, don Luis Argüello presidirá la Eucaristía en la que se despedirá a las religiosas presentes en la residencia de Villalón de Campos.
Y en las redes de Iglesia en Valladolid destacamos que la parroquia de la Magdalena conmemora la fiesta de su titular con la Santa Misa y una procesión el domingo a las 12. Y como cada 25 de julio conmemoraremos la festividad de Santiago Apóstol con la Eucaristía presidida por Monseñor Argüello a las 12 en la Iglesia del Santo Titular.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La Iglesia es acogida en el más amplio sentido de la palabra, un valor que evoca realidades como la compasión y la solidaridad. De esta última hemos sido testigos en nuestra diócesis en muchas ocasiones, también durante estos días tras el derrumbe de la cúpula de la Iglesia de la Veracruz, cuyos bienes patrimoniales se encuentran custodiados en la Catedral y en la Iglesia Parroquial de San Miguel y San Julián, lugar en el que nos encontramos acompañados por su párroco Javier Carlos Gómez. Además, somos unos privilegiados porque junto a la Virgen y también acompañados por el Seomo, el atado a la columna y el lignum crucis, nos encontramos bajo el mismo techo, aunque no sea el mismo de siempre para estas tallas.
Pues sí, nos encontramos en un techo donde se albergan muchas imágenes, unas a lo mejor más de piedad popular, otras pues más que están retiradas del culto, pero en definitiva nos encontramos con una buena colección de imágenes que hacen alusión y referencia a la vida de la Virgen, del Señor, y que, bueno, pues forman un patrimonio religioso muy amplio en estos momentos.
De hecho, allá donde fijemos la mirada, el retablo, si echamos la vista atrás, el órgano, también el relicario que se encuentra tras la sacristía, la iglesia parroquial de San Miguel es una auténtica maravilla, y ahora aún más podríamos decir, se ha convertido en todo un museo.
Sí, hombre, ya nosotros lo hacíamos y de hecho llevamos varias exposiciones que han sido muy visitadas, pero ahora pues se ha visto enriquecida con estas imágenes de primer orden que estaban custodiadas en la iglesia de la Vera Cruz y que, por las razones que todos sabemos, pues ha habido que recibirlas y ha habido que acogerlas aquí. El acogimiento, por un lado, encantados de disponer sitio para estas piezas. Lo que lamentamos es el motivo por el que han tenido que venir, que ha sido por un fallo en la cúpula de la iglesia. Pero aquí nosotros las hemos recibido, acogido con todo cariño, preparando unos lugares para que pudieran ser visitadas, porque son imágenes de culto, pertenecen también, o hay cofradías que las procesionan, pues entonces que puedan acercarse y puedan rezar a sus devociones y puedan contemplarlas. Y de hecho, una de las cosas que ya me han comentado estos días atrás, porque el atado a la columna y el ecce homo vinieron unos días antes, pues ya me han comentado que es que nunca habían visto tan de cerca estas imágenes suyas de devoción. Y sobre todo la mirada del señor atado a la columna, pues desde esta cercanía impresiona.
Lo primero, el acogimiento, como bien dice, y el restablecer el culto, no solo para cofrades, sino también para el resto de vallisoletanos, ¿no? Porque es importante para ellos.
Hombre, la iglesia está abierta y está abierta para todos. Y cuando se acercan, normalmente no solemos preguntarle a nadie. Si les vemos con el mapa, ya sabemos que son de fuera y algunos les decimos, ¿de dónde venís? Pero no solemos preguntar a nadie si forman parte de la parroquia, de las cofradías, eso, porque esta parroquia alberga también a una cofradía, que es la cofradía del Descendimiento y el Santo Cristo de la Buena Muerte, que es una de las capillas nuestras pues más emblemáticas.
¿Y ha notado un mayor número de afluencia al contar con estas tallas en la iglesia?
Me ha llamado la atención, es poco el tiempo porque son unos días nada más, pero me ha llamado la atención que hoy por la mañana, cuando he abierto, pues había un grupo de gente más numeroso que lo que había otros días. Ayer, entre que venía la gente a la misa y que estaban aquí el atado a la columna, el ecce homo y el lignum crucis, pues también durante la mañana hubo un peregrinar de gente que estuvieron acercándose aquí a la iglesia.
Se trata sin duda de una circunstancia excepcional que ya forma parte de la historia de nuestra archidiócesis.
Claro que forma parte de la historia, porque eso se recogerá en todo momento de cuando colapsó la cúpula, y se recogerá también el que, gracias a Dios, no hubo ningún percance. Entonces, bueno, pues es un acontecimiento histórico que, igual que en algunas ocasiones, pues la otra iglesia que yo acompaño, la de San Nicolás, pues se quemó, también hubo un fuego, por lo visto, en esta iglesia de la Vera Cruz, pues hay algunas veces que suceden estas cuestiones y, bueno, pues se encaran, se afrontan, se ejerce un poco el acompañamiento y la solidaridad y la acogida, como estabas diciendo tú, y bueno, pues sirve para remontar la cofradía. Yo esto he hablado con algunos de los cofrades porque, bueno, pues están vinculados aquí a la parroquia y, gracias a Dios, no es cuestión de que ahora hayan venido aquí una serie de imágenes, es que pues la relación ha sido siempre una relación cordial, fluida y muy buena, ¿no? Entonces, bueno, pues yo les decía, hombre, esto yo creo que servirá para que los cofrades se junten un poco más, se esfuercen un poco más, se vengan arriba.
Un hecho tan destacado que tiene muy en cuenta en su nueva carta pastoral el arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello, una misiva en la que apunta que todo acontecimiento, por doloroso que sea, puede ser leído también de manera providencial. Y al mismo tiempo realiza una comparativa del cuidado de los cimientos de nuestros templos con los de nuestra fe, ¿no? Que tenemos que cuidar con especial mimo para evitar precisamente su colapso.
Sí, bueno, esto ha sucedido en más de una ocasión, esto que comenta don Luis, ¿no? Que es una oportunidad y una misión para que nosotros también intentemos remozar un poco nuestra fe. Esto ha acontecido en una obra en la que lo que se intentaba era remozar, arreglar, conservar, si eso estaba en un estado de deterioro que ha venido por a caerse, pues entonces también nosotros tenemos que intentar que nuestra fe no colapse, sino que, bueno, sea una llamada de atención para que nosotros también podamos afianzar nuestra fe y sirva, bueno, pues para una vinculación mayor con la Iglesia a través de un modo, de una manera, que es la cofradía.
Y también desde la Iglesia Parroquial de San Miguel y San Julián se ha tendido la mano a aquellas parejas que tienen pensado pasar por el altar. Era en la Veracruz, pero no va a ser posible, y si así lo desean, también se les abre las puertas de este templo.
Sí, sí, esa gestión se hizo con el encargado de las bodas el mismo día que se cayó la cúpula. Por la tarde yo ya hablé con él diciéndole que, bueno, que contactara con las parejas. Dice, sí, algunas ya me están llamando para decirles que si ellos no deseaban buscar otro sitio, que supieran que aquí podían estar ubicadas todas las bodas. Y de hecho había sitio para ubicar a todas. Ha habido algunas que han preferido buscarse otro templo, pero aquellas que no deseen buscar otro templo, pues a la misma hora, el mismo día y con el mismo sacerdote con el que iban a celebrar el matrimonio en la Veracruz, pues le celebrarán aquí.
En cuanto a las bodas, no hay ningún problema. No sé si al tener las tallas en lo que es el funcionamiento, el día a día de la parroquia, pues se va a ver afectado o no hay ningún problema.
En principio no vemos ningún problema. No tiene por qué verse afectado el funcionamiento, porque ya se han distribuido las imágenes en unos lugares que están a la vista, que todo el mundo puede contemplarlos desde la iglesia, pero que no influye para el día a día de nuestras celebraciones. Porque nosotros tenemos en aquel lado del presbiterio, tenemos las bodas y los bautizos. Pero como la talla de la Virgen y el Inum Crucis se han situado aquí, no interfiere para nada. Para lo que sí que tendremos que ver es un poquito para cuando llegue la fiesta de la Exaltación de la Cruz, el Día de la Virgen de los Dolores, si luego después van más para adelante los triduos, los quinarios, para eso sí que tendremos que dialogar y buscar un poco cómo encajar todas estas piezas. Pero ahora, para el día a día nuestro, en la manera en la que se han situado, no hay problema.
Por el momento todo controlado, Javier Carlos. ¿Y qué espera como párroco de San Miguel de esta experiencia que nunca podíamos imaginar nadie que se podría llegar a vivir?
Pues lo primero que espero es que se solucione lo antes posible y con los menos problemas posibles toda la cuestión de la obra. En segundo lugar, que ya que confluimos aquí varias cofradías, que hagamos una experiencia de hermandad. Las circunstancias nos han juntado. Entonces, que aprovechemos para descubrir el paso de Dios por estos acontecimientos y que pues nos unamos más y formemos un poco más grupo y fraternidad.
Pues recogemos sus palabras y las lanzamos para tenerlas todos muy en cuenta. Javier Carlos Gómez, párroco de la Iglesia de San Miguel, muchísimas gracias por haber compartido su tiempo con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
A la vera de Nuestra Señora de los Dolores Coronada, nos despedimos del espejo de la Iglesia Diocesana. Ya saben que volveremos el próximo viernes. Que disfruten de un buen fin de semana.